Y hoy en día todos tenemos en casa un ordenador o tenemos también en el trabajo. Estamos muy acostumbrados a trabajar con él. La informática forma parte de nuestra vida cotidiana, pero ¿se imaginan retroceder en el tiempo? Hace 45 años hablar de todo esto era ciencia ficción. Pedro Fernández de Retana.
Pues sí, mira, en el 69 el hombre llegaba a la Luna y todos estábamos un poco deslumbrados con los llamados cerebros electrónicos que tenía la NASA en su centro de Houston. Pues ese mismo año, en el 69, la Diputación inauguraba su centro de cálculo con lo último de lo último en ordenadores. Su primer director nos acompaña, Juan Carlos Peral. ¿Qué tal?
Bienvenido,
gracias.
Muy bien, muy buenas.
Decimos que en el 69 la Diputación tenía lo último de lo último en ordenadores, la NASA y poco más, y la Diputación alavesa con el centro de cálculo.
Bueno, un poquito, bajando el pistón un poco, ¿no? Es cierto que la Diputación fue de las primeras instituciones públicas que contrató y adquirió un ordenador. Pero evidentemente estamos hablando de un ordenador de gestión, un ordenador comercial. No estamos hablando de los ordenadores que se usaron para el cálculo de la energía atómica o los ordenadores que se usaron para mandar al hombre en la Luna. Pero sí fuimos pioneros en la administración pública como instalación de ordenador.
Hoy en día, un teléfono móvil tiene muchísima más capacidad que todo el centro de cálculo del año 1969.
Eso es así. Tanto en la capacidad del propio procesador, el propio ordenador, como en la capacidad de los archivos que utiliza. Para que nos hagamos una idea y por dar un dato cuantitativo, todos los archivos magnéticos, todos los archivos de información que utilizábamos en aquellos momentos ocupaban 32, 34 megas. Hoy cualquier persona puede llevar en un pendrive, en el bolsillo de su pantalón, 1,000, 2,000, 3,000 veces esa capacidad. Y en cuanto al procesador, el ordenador tenía en sí mismo 64K de memoria. Uh-huh. Pensemos que cualquier ordenador comercial privado que podemos adquirir en casa, en cualquier tienda, tiene 8, 12, 16 uh-huh. gigas. O sea, más de 3,000 veces más.
Juan Carlos, no estamos hablando de peces, sino estamos hablando de unos monstruos, de auténticos armarios, neveras. ¿Cómo era aquello?
Bueno, físicamente era una especie de hecatombe, porque pesaban toneladas, ocupaban muchos metros cuadrados de oficina y tenían unos requerimientos de aire acondicionado, de humedad, muy estrictos. Yo, como curiosidad, puedo deciros que estuve visitando bases de datos en Europa y fuimos a ver una base de datos muy cerca de Roma, en Frascati, que ocupaba un edificio de 4 plantas entero. Todo eso hoy cabe perfectamente en un pendrive.
¿Quién montó el centro de cálculo? Porque, claro está, hoy si queremos tener un ordenador nos vamos a la tienda de la esquina y lo compramos. Todo el mundo tiene más o menos conocimientos rudimentarios de informática. Hay técnicos, hay facultades, etcétera. Pero por aquel entonces no había nada.
Entonces
pues
era
sabía poco, ¿no?
Un pequeño desierto. Había muy pocas personas porque, lógicamente, había muy pocos ordenadores instalados. Y si la base de ordenadores era pequeña, pues, lógicamente, las personas preparadas también eran pocas. Hicimos una actuación un poco mixta. Por un lado, trajimos tres personas de la empresa privada, fundamentalmente de Bilbao, que tenían experiencia. Y les acompañamos con otras 3 o 4 personas de Álava, que se fueron formando un poco a la sombra,
¿no?,
de nosotros. Uh-huh. Por otra parte, teníamos otras 2 herramientas. Por un lado, la propia empresa suministradora del ordenador, que en este caso era IBM, uh-huh. pues ponía sus técnicos para el desarrollo y lanzamiento inicial. Y además pusimos en marcha otra herramienta, yo creo que muy interesante y muy agradable, que fue formar a través de la Escuela de Artes y Oficios gente en informática, fundamentalmente en lenguajes de programación. Luego ya posteriormente aparecieron las facultades de San Sebastián, Deusto, etcétera, etcétera. Pero en aquel momento no había enseñanza reglada ninguna.
Por lo tanto, el centro de cálculo de la Diputación en el 69 sirvió como base para que luego, poco a poco, se fuese formando la ciudadanía, los chavales o quienes querían apostar por esta disciplina de la informática, se fuesen formando en lo que eran los ordenadores.
Exactamente. No solamente los propios utilizadores de la Diputación, sino también empresas externas, empresas de la Caja, y también tuvimos una actuación bastante interesante con ayuntamientos de provincias limítrofes e incluso con el Gobierno Vasco y con el Consejo General Vasco cuando arrancó. Uh-huh. Es una experiencia muy interesante.
¿Cuánto costó todo aquello? Por ejemplo, lo que eran las salas de ordenadores, todo
estamos hablando,
el equipaje informático.
Pedro, estamos hablando de una inversión superior a los 30 millones.
¿30 millones del año 69?
De entonces, uh-huh. exacto.
Muchísimo dinero.
Es muy difícil extrapolar eso a dinero de hoy, porque no solamente porque está el euro, sino porque estamos hablando de comprar cosas distintas,
claro.
O sea, no tiene nada que ver aquellos ordenadores con los actuales, porque las necesidades de entonces
eran muy diferentes, ¿no?, a las de ahora.
Te comentaba un poquito antes de empezar la charla que lo que ha hecho una verdadera explosión, lo que ha provocado una verdadera explosión informática han sido, por un lado, los micro, y por otro lado, la imagen. Las necesidades de almacenamiento de la imagen no tienen nada que ver con lo que almacenábamos nosotros de datos numéricos o alfanuméricos, ¿no?
¿Y cómo lo llevaban los funcionarios forales de la Diputación el pasar de la Olivetti y del papel con tres copias, papel de calco, a una pantalla de ordenador?
Ese es un aspecto muy interesante porque, como decías al principio, ¿qué dificultades tuvimos? Pues hemos contado un poco las dificultades intrínsecas ligadas al equipo, pero quedan otras de tipo cualitativo más interesante, que son las de utilización por el usuario final. Evidentemente que significaba una auténtica revolución. Pensemos que la Diputación de Álava había conservado el concierto económico, pero su organización pues era la misma que los años 40 y 50. Entonces, mentalizar, conseguir, convencer e introducirse fue duro y difícil. Por eso quizá las primeras aplicaciones que se introdujeron, como los catastros, la licencia fiscal, la urbana, hacían referencia a aspectos muy numerosos, muy cuantitativos, de miles de recibos, de miles de registros, a los cuales los empleados eran más fáciles de convencer.
Se les libraba de una gran carga.
De una carga muy, muy rudimentaria, muy pesada, muy, muy rústica.
Sí.
Por otra parte, ya cuando hablábamos de aplicaciones más cualitativas, llámese contabilidad, llámese datos fiscales, ya era fue más lento y costó más el desarrollo.
¿El lenguaje informático cuál era? ¿El COBOL?
Pero el lenguaje fundamental era el COBOL, que es un lenguaje de gestión, como sabes muy bien.
Hoy en día tenemos todos el sistema operativo en casa mediante el Windows. Claro, en aquel entonces el Windows no existía, Bill Gates todavía estaba jugando con la pelota en el patio de su casa y era el COBOL, un sistema que había que programar todos los documentos con muchísima paciencia, ¿no?
La programación de un ordenador la podemos considerar en tres niveles. El lenguaje de máquina, que es evidentemente para iniciados y muy pocos. Un lenguaje ensamblador, que está por encima y ya es más fácil de utilizar. Y finalmente el lenguaje de gestión de alto nivel, que es el COBOL, que es un lenguaje muy parecido al inglés, porque para sumar pones add, para mover pones move, tal. Pero evidentemente es farragoso, lento. El ordenador es muy rápido, pero muy tonto. Tiene que desarrollarse instrucción a instrucción, una a una. Y por eso cualquier programa de aplicación tiene miles y miles y miles de sentencias de COBOL o de cualquier otro programa de gestión.
Juan Carlos, yo lo que tengo la impresión es que en aquel tiempo tenía que ser día a día un aprendizaje también para usted, ¿no?, como director.
Evidentemente,
ahí
sí que se trabajaba aprendiendo o se aprendía trabajando. Eso es así.
Pero no quedaba otra.
Y aparte de eso, que había pocos sitios donde ir, porque fuimos bastante pioneros en casi todas las aplicaciones, sobre todo en el mundo de la administración local.
Pero Juan Carlos Peral venía de la empresa privada.
Sí.
Y ya en el 62-63 tuvo sus primeros contactos con los ordenadores.
Yo cuando terminé la carrera, que terminé en Sarrico en el año 62, y empecé a trabajar con la... Entonces se llamaba mecanización. Y eran los famosos registros unitarios de ficha perforada de 80 columnas, máquinas electromecánicas, y fue mi primer bautismo en el mundo del tratamiento de la información. Ya en el 64, 63, 64, empezamos a trabajar con los primeros ordenadores electrónicos, que era el famoso IBM 1401, que para medir su potencia, recordar que tenía 4K de memoria.
También la Caja Provincial tenía un importante cerebro electrónico, como se llamaba por aquel entonces, ¿no?
Sí, la Caja Provincial tenía un ordenador, IBM también, y lo había dedicado al teleproceso de sus libretas de ahorro, eso me recuerdo perfectamente. Por eso la Municipal tuvo mucho interés enseguida en montar ella su propio teleproceso y lo montó con nosotros.
Parece que estamos hablando de la prehistoria, estamos hablando del año 1969, lo que ha evolucionado, lo que es la informática. No sabemos qué nos va a deparar el mundo, la informática, dentro de 45 años, Juan Carlos.
Sí, yo creo que es difícil. O sea, a mí no me gusta mucho, no tengo mucha fe en estos señores gurús que hacen previsiones. Y te voy a dar un ejemplo. Watson, que fue el presidente de IBM, dijo al principio de los años 70 que con 4 o 5 o 6 ordenadores toda Europa tendría bastante. Eso da una idea de lo que puede valer una previsión a largo plazo. Otro dato muy curioso, y es una anécdota que habrás oído muchas veces, Pedro, que a qué velocidad evoluciona la informática, y ponemos un ejemplo. Si la aviación, fíjate que decimos que los aviones han evolucionado, hubiese evolucionado al mismo ritmo que la informática, hoy dar la vuelta al mundo costaría 2 o 3 minutos y 1 céntimo de euro o 2 céntimos de euro de coste. Por eso la previsión de futuro es muy difícil. Yo creo que va una gran explosión de redes. Las redes van a ser el futuro en una gran medida. La administración pública será fundamentalmente desapareciendo de papel. Habrá múltiples plataformas. Se podrá acceder por tu ordenador, por móvil, por tableta, por múltiples sistemas de acceso a una información, ¿no?
Juan Carlos Peral, año 1969. El hombre llegaba a la Luna y la Diputación montaba su centro de cálculo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por recordar aquel pasado que no fue tan lejano.
Bueno, muchas gracias a vosotros y me tenéis a vuestra disposición.
Juan Carlos, yo me quedo con dar la vuelta al mundo en 2 minutos, decía, aproximadamente. Aproximadamente. 2, 3. Vamos a echarle uno más.
Igual me quedo largo,
3 minutos y además con 1 o 2 céntimos.
Sí. Sería barato. Yo prefiero como Julio Verne en 80 días, que tiene más tiempo para ver cosas.
Para ver. Juan Carlos Peral, gracias, buenos días.
Buenos días.